De las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pilar Cisneros estuvo hace unos días en una farmacia, la farmacia de Ana Albertos, y Ana le contó, bueno, que faltaban medicamentos para tratar el asma de los niños.
Ahora estamos totalmente desabastecidos. Por lo visto hay un problema también de embalaje, del cartonaje, del prospecto. Por lo visto también hay algunas unidades que se podrían conseguir si el prospecto está en otro idioma y la caja también. Pero esto sería una cosa muy barroca y muy difícil.
Claro, esto provocaba alarma en los padres.
Y aparte a los papás les agobia mucho, porque muchas veces la solución pasa por tener que cambiarles la medicación. Estás acostumbrado a darle a tu hijo.
Claro, es lógico que les agobie esta situación a los padres. Pero pues las farmacias advierten que ese desabastecimiento de medicamentos irá a más. Durante el invierno han faltado antibióticos y en primavera tenemos problemas con fármacos para el asma y la alergia. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, el asunto es relativamente complejo. Por ejemplo, está la cuestión de los fármacos contra la diabetes. De pronto parece que servían para adelgazar y se ha disparado el asunto. Pero las razones son más profundas, porque este es un caso particular. El problema de abastecimiento no es solo un problema de España. En otros países de la Unión Europea tienen el mismo problema y han tenido que hacer frente a la escasez de antibióticos, trombolíticos, insulina, analgésicos. En 2002 se ha incrementado lo que se llama incidencia de abastecimiento. Claro, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues esto sucede porque las medicinas se fabrican con unos principios activos que están en muy pocas manos. De hecho, más del 80% de la producción de estos principios activos provienen de la India y de China. Después del COVID, después de los problemas con las cadenas de abastecimiento, pues también faltan estos principios activos. Es decir, el COVID nos ha hecho ver que la globalización absoluta con un reparto de tareas en todo el mundo, pues a veces no es la mejor fórmula, con lo cual aquí sería conveniente que fabricásemos en la Unión Europea más principios activos. Esta situación general se agrava en España por una razón muy sencilla, porque en España los medicamentos desde la crisis de 2008 son más bajos que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Y entonces las farmacéuticas prefieren mandar los fármacos a Alemania, donde le sacan más margen, que a España. Esta es otra razón que profundiza el problema. Ante esta situación, la Comisión Europea está trabajando en una regulación para lograr un mercado único del medicamento, es decir, que las mejores medicinas a un precio asequible se puedan comprar en cualquier punto de los países de la Unión Europea. Es decir, que si yo necesito una medicina para el asma contra los niños y hay suficiente medicinas para este problema, Austria, por ejemplo, pues nada, que se pueda comprar en Austria. Claro, la Comisión Europea intenta conseguir que haya más medicamentos mejor distribuidos y a precios asequibles. Estamos en la Unión Europea, estamos en el mundo desarrollado, ¿cómo nos van a faltar medicamentos? Bueno, pues la cosa no es fácil porque aquí hay dos intereses que están contrapuestos, o dos intereses que chocan. Por un lado, los intereses de los gobernantes, de los ciudadanos, medicamentos a buen precio y disponibles. Y por otro lado, los intereses de las farmacéuticas. Europa es una potencia farmacéutica, es el segundo mercado farmacéutico del mundo y además contribuye mucho al superávit comercial de la Unión Europea. O sea, vendemos muchas medicinas fuera de la Unión Europea. Hay que reunir los dos intereses, el del ciudadano y el de las farmacéuticas. Claro, como todo problema complejo, hay que encontrar alguna solución de compromiso y de momento no se ha alcanzado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y no es suficiente que los 7 etarras con delitos de sangre en las listas de Bildu renuncien a sus cargos si salen elegidos. Así lo acaba de afirmar aquí en la tarde la víctima de ETA, Marimar Negro. Su padre, Alberto Negro, murió por la bomba que la banda colocó en la central nuclear de Lemóniz en 1978. José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, condenado a 20 años por su colaboración en este atentado, es uno de los nombres en las listas para Munguía, Vizcaya. Marimar cree que la renuncia de esos 7 etarras es una pequeña victoria para las víctimas, pero sin olvidar que quedan otros 37 nombres en las listas vinculados a la banda.
Un cierto triunfo sí que lo es. No tengo muy claro cuál era su postura a la hora de incluir a esta gente en las listas, pero aún así todo sigo pensando que sean 37 personas que han estado asociados a la banda terrorista ETA y que siguen en las listas. Y que si no han cometido delitos de sangre, a lo mejor no lo han hecho porque no tuvieron la oportunidad.
Y duro cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado, el último antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El líder del PP insta al presidente del gobierno a no aceptar ningún voto de Bildu para los gobiernos municipales en el País Vasco ni para la presidencia de Navarra. Por su parte, el jefe del Ejecutivo le ha acusado de utilizar a las víctimas de ETA y del 11M, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han cruzado golpes sin dejarse balas en la recámara. El líder del PP ha buscado colocar al presidente en la disyuntiva de renunciar a sus alianzas con Bildu.
Garantice hoy que su pacto con Bildu se acabó. O rompe con Bildu o rompe con la decencia. Señor Sánchez, ¿rompe usted con Bildu o rompe usted con la decencia?
La controversia se ha convertido en el eje del duelo. Escenificado su enojo, Sánchez ha disparado contra su rival con toda la artillería a su alcance, incluida la acusación de igualar la infamia del 11M.
El Partido Popular difamó a las víctimas de esa tragedia por un interés electoralista. Nadie podría superar aquella infamia, pero usted parece decidido a igualarlo.
Cuando en España ETA no es nada, para el PP lo es todo, ha censurado Sánchez a Feijóo, que ha considerado que la renuncia de 7 etarras responde solo a su interés electoral y al del presidente del gobierno.
Nueva propuesta del Ministerio de Justicia a jueces y fiscales para frenar la huelga retrasada hasta el día 22 de mayo. Una propuesta a la que responderán en una reunión este jueves y que no mejora la oferta económica de 46,7 millones de euros para subir las retribuciones. Patricia Rossetti.
A la quinta tiene que ir la vencida. El guión previsto y que les hemos contado en COPE se ha cumplido. El ministerio no sube ni un euro. Se quedan los casi 47 millones, según nos confirman fuentes presentes en la negociación. Cantidad que iría repartida en las mismas condiciones que la subida de los letrados judiciales, con carácter en retroactivo desde enero de este año, un 40%. Otro 40% en enero del 24 y el 20% en julio del año que viene. Además de la conocida oferta económica, Justicia se compromete a abordar en grupos de trabajo cuestiones laborales como pueden ser trienios o las guardias. La mesa de retribuciones quedará abierta para seguir estudiando asuntos en otros momentos del año. De la huelga no se ha hablado nada.
Y la Champions va a conocer hoy a su primer finalista, Luis Munilla.
Que va a salir del duelo entre Inter y Milan en la vuelta de semifinales. Parte con ventaja a los interistas, que se traen un 2-0 de ventaja de la ida para ese partido de esta noche en el Giuseppe Meazza, que vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Mañana es el Manchester City-Real Madrid. Ya ha confirmado Guardiola que Nathan Ake es la única baja en el City y el Real Madrid afronta esta tarde en Manchester la última sesión de trabajo antes del partido. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
Esa sesión está programada a las 7, horario peninsular. Antes, en una hora, ofrecerán conferencia de prensa Ancelotti y Luka Modric. El italiano tiene a toda la plantilla a su disposición. Camavinga está recuperado y se espera que se entrene con el equipo. La única duda en el once es saber si se va a mantener como titular Rodrigo. Recordemos que dijo Ancelotti, después de la victoria ante el Getafe, que Rüdiger, tras secar en el Bernabéu a Haaland, será mañana titular. Habrá 1.500 aficionados del Real Madrid en la grada. Mañana llega el presidente Florentino Pérez.
En el Fútbol Club Barcelona, entre tanto, ha oficializado su adiós Jordi Cruyff a la dirección deportiva. Y en tenis está jugando Paula Badosa en los octavos de final del Master 1000 de Roma. Le ha ganado el primer set a la checa Mukova, pero está perdiendo 2-1 con break en contra en el segundo.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros marcan 22 grados en el centro y el cielo con más claros que nubes. El tráfico está bastante tranquilo en las carreteras de la región. Solo pequeñas retenciones en la M45 en Villaverde, dirección A5. En la zona del Parque del Oeste, Marqués de Urquijo, Ferraz y Plaza de España hasta la carrera de San Jerónimo, hay algunos cortes de tráfico con motivo de una manifestación. Lo mejor es usar el transporte público y el centro de transfusión de la Comunidad de Madrid vuelve a hacer un llamamiento urgente para donar sangre de los grupos cero positivo, cero negativo y B negativo. Las reservas de estos tres grupos están en rojo. También hace falta del B negativo, aunque está en nivel ámbar. Cada día se necesitan en la región 900 donaciones de sangre. Contribuir es sencillo. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, ¿podría ser que el electrodoméstico estrella de las cocinas del futuro sea una impresora 3D? Ya alguna vez hemos hablado, ¿no?, de generar alimentos con una impresora, de imprimir la comida. Pero lo que te voy a contar ahora, yo creo que te va a sorprender. A mí, desde luego, me ha sorprendido mucho. Porque, por ejemplo, ¿te imaginas producir una pieza de bacon en 20 minutos o un chuletón de vaca? Una vaca que, claro, puede tardar pues entre 3 y 5 años, ¿no?, en crecer. Pues te imaginas producirlo al ritmo de 4 kilos por minuto. Y no solo eso, te imaginas que no haga falta sacrificar a ningún animal precisamente para poder consumir después ese chuletón o ese bacon. Bueno, estas preguntas que parecen de ciencia ficción resulta que son ya una realidad. Bueno, las formas de consumo están cambiando y las nuevas generaciones tendrán preocupaciones nuevas relacionadas con la alimentación. Hace unos meses te contaba que alcanzábamos la cifra simbólica de 8.000 millones de personas en el mundo. Fue el 15 de noviembre del año pasado. Y seremos más. Para el 2050 podríamos estar cerca de los 10.000 millones. Y los que hoy son niños verán la comida de otra forma muy distinta a la nuestra. Por eso, hoy nos vamos a preocupar de cómo será esa alimentación en los próximos años. La innovación va abriendo paso a nuevos productos, productos más sostenibles, y desde luego, ahora nos parece algo verdaderamente extraordinario, pero está ahí ya, a la vuelta de la esquina. Bueno, gracias a una técnica que se llama Data to Food o Food to Data, en Cocus producen carne mediante la biosíntesis alimentaria. Usan proteínas de origen animal, vegetal o de células cultivadas y las convierten en comida que nos resulta perfectamente reconocible. Es decir, tú en realidad estás comiendo un muslo de pollo, no sé si me explico, o un trozo de salmón, o bacon, o el chuletón del que hablamos. La cuestión es, ¿de qué están hechos? Pachi Larumbe, CEO y fundador de Cocus, startup afincada en Pamplona y que clona alimentos y los imprime en 3D. Hola, Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funciona la impresión en 3D de comida? Este food to data, data to food, que es convertir la comida en datos y luego pasar esos datos de nuevo a comida. Pero necesito que me lo expliques un poco mejor para entenderlo.
Bueno, te lo explico claramente. Mira, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la biosíntesis molecular alimentaria y tenemos que un mandato de grandes compañías alimentarias mundiales de cómo poder resolver la falta de proteína en el mundo en 2050. Hace poco, como bien has dicho, fuimos 8.000 millones de personas y en 2050 va a haber 10.000 millones. Está claro que no hay ni cerdos ni vacas para alimentar a todo el mundo. Las grandes compañías alimentarias están intentando ver cómo se va a poder resolver este problema. Nosotros hemos patentado un sistema que se llama Food to Data, Data to Food, o sea, convertir los alimentos en datos para luego coger esos datos y hacer máquinas que cojan masas celulares de carne y grasa y reordenen esas células para volver a convertirlos en alimentos, alimentos sanos y saludables. Esto está inspirado en las... Nosotros somos una empresa llena de ingenieros físicos, matemáticos y geómetras y somos muy frikis de la película Star Trek, ¿no? Entonces, en Star Trek ya sabes que existe la teletransportación, como Mr. Spock lo pasan de la nave al planeta, ¿no? Y nosotros decimos, ¿por qué esto no se puede, va a poder hacer? Eso que es ciencia ficción, en COCUS lo hemos convertido en ciencia.
Bueno, en ciencia de momento para alimentos que podamos comer. Es decir, yo no me puedo teletransportar todavía que sepamos, ¿no?
No, tú no puedes, pero un chuletón sí. Vale. O sea, nosotros podemos hacer una tomografía axial de un chuletón,
¿sí?
Descubrir dónde están posicionadas todas las células, carne, ¿sí? grasa, vascularización y hueso, y luego construir una máquina para que coja dos recipientes de células de grasa y carne, de carne y grasa, perdón, y las deposite de forma creíble para reconstruir ese chuletón del que ha venido la radiografía digital en 3D, que es el TAC.
Vale, de tal manera que yo cuando lo veo digo, tal cual, ¿eh? O sea, es un chuletón exactamente o idéntico al original. Pero,
sí,
¿de qué
sí.
está hecho? O sea, esos recipientes de los que va cogiendo los ingredientes para construirlo, para imprimirlo, que me dices que son, pues eso, las proteínas, la grasa y demás, ¿de dónde salen?
Bueno, salen de tres vías. La primera vía es la vegetal. O sea, hay muchos vegetales con los que se pueden hacer bacon o gambas. Y hay grasa y emulsiones grasas vegetales. La segunda es el cultivo celular. El cultivo celular, la gente le explico que hay en estos momentos varias compañías en el mundo que en bioreactores cultivan células vivas de vaca, de cerdo o de pato. Esos bioreactores lo que hacen es hacer crecer las células. Esas células no salen de un animal, salen del crecimiento celular. Esa es la segunda vía. Y la tercera vía es una vía de economía circular, y es que cuando matas una vaca hay 380 o 400 kilos de productos que van a carnicerías y hay entre 80 y 100 kilos de productos que nadie quiere porque no tienen valor comercial, porque son feos, porque están duros, porque están cerca de los tendones. De ahí se extraen las células de carne y con eso se vuelven a reconstruir y a construir solomillos, chuletas o costillas.
Y yo no noto diferencia cuando me como esta chuleta de una original a una impresa. ¿O clonada, o no sé cómo calificarla?
Clonada no es. La clonación es otra cosa.
Vale, pues teletransportada, que es lo que tú has dicho.
Teletransportada, sí. Nuestro objetivo es que no la notes. Pero no porque no queramos que la notes, sino porque nuestro objetivo es hacer productos que sean miméticos a los originales. Obviamente, con dos aclaraciones, no queremos engañar a nadie, o sea, esto no es posible, y también somos enormemente solidarios con los ganaderos, agricultores, pescadores, que lo están pasando muy mal. Pero está claro que hay muchas cosas que hay que resolver en el mundo que no se van a poder resolver pescando gambas, ¿no? Entonces tú no debes notar la diferencia. O sea, una chuleta nuestra que sale de cultivo celular no se diferencia de una chuleta de una vaca.
Vale, Pachi, aguántame un poco porque creo que he entendido más o menos el procedimiento, y desde luego estamos, como diciendo, en un mundo que está en plena transformación, incluso la alimentación, y tendrá que estarlo también por los motivos que hemos apuntado, ¿no? Lo cierto es que la impresión en 3D está ahí. Mira, en Barcelona está también la empresa Natural Machines, que ha desarrollado Foodini. Es una impresora 3D de comida que ya está en el mercado. Emilio Sepúlveda es CEO de Natural Machines. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pachi.
Hola, Emilio. Nos conocemos hace muchos años.
Nos conocéis desde hace años. Bien.
Sí, estamos en el mismo sector. Sí.
Oye, vamos a ver, Emilio, ¿esto significa que, bueno, primero, ahora te pregunto para qué la estáis utilizando ahora, pero también significará que, igual que ahora yo tengo, por ejemplo, en la cocina, pues el típico robot de cocina o una olla express, en un tiempo tendré una impresora 3D?
Sí, esa es la idea. Al final lo que estamos buscando un poquito es que, en vez de que se produzcan los alimentos de forma centralizada en una fábrica y se envíe el producto final al supermercado y se distribuya al consumidor, que sea el consumidor el que se pueda crear sus propios alimentos en el momento de consumirlos. Es distribuir la producción hasta el punto de consumo.
Uh-huh. Foodini, de todas maneras, ya está en uso. Se utiliza en determinados restaurantes, proveedores, fabricantes de comida, compañías de investigación. ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cómo funciona?
Pues tiene utilidad siempre y cuando quieras personalizar el alimento que quieras hacer. Si no, si quieres hacer un plato de macarrones normales, oye, pues la olla funciona muy bien, ¿vale? Entonces no hace falta reinventar la olla. Pero en los casos en los cuales este tipo de personalización es necesaria, pues aporta un valor. Ahora mismo estamos muy enfocados, más allá de restaurantes y panaderías, en todo lo que es el tema de bienestar, el tema de hospitales para gente mayor, para gente con Parkinson, con demencia, porque ellos necesitan alimentos con unas ciertas características que realmente no se encuentran en el mercado. Cierta textura, cierta viscosidad y cierto contenido nutricional. Y realmente es muy importante para ellos, para tener una vida lo más, digamos, normal uh-huh. posible, y también para evitar estar yendo al hospital cada poco tiempo.
¿Me puedes poner algún ejemplo, Emilio, de alguno de estos alimentos y de cómo se produce un poco desde el principio? Quiero decir, hay que poner una serie de ingredientes en la máquina, en la impresora 3D, para que te salga qué.
Sí, correcto. Pues como Pachi explicaba en su caso, pues hay que al final, en el punto final de la cadena, pues tener el componente de grasa y tener el componente de músculo. En nuestro caso, el ámbito de ingredientes es diferente. Y van a ser pues verduras, va a ser carne, va a ser pescado, va a ser lo que el dietista diga, ¿vale? ¿Cuál es la particularidad? Que esos ingredientes tienen una textura adaptada para lo que esta gente necesita. Esta gente normalmente padece disfagia, que es dificultad al tragar, uh-huh. y parece una tontería, pero cuando te haces mayor, los músculos del cuello dejan de funcionar, igual que los de las piernas y de los brazos. Y eso implica un riesgo de que la comida, si no tiene la textura adecuada, en vez de ir al estómago, va a los pulmones y te mueres. De hecho, en Parkinson es la primera causa de muerte este tipo de accidente, ¿va? Entonces, lo que conseguimos es que los enfermos o la gente que padece este tipo de limitaciones puedan seguir comiendo como comían hasta ahora, pero con una comida que no les va a hacer daño y que tiene el contenido nutricional que ellos necesitan.
¿Y esto se está haciendo ya?
Sí, eso se está haciendo ya. En España estamos colaborando con algunos hospitales, pero llevamos tiempo también trabajando con hospitales en Suecia, en Japón. Y entonces en estos países están invirtiendo muchísimo en lo que es el envejecimiento de la población, y es un problema que les preocupa, porque el envejecimiento conlleva ciertas particularidades, y es que tú cuando vas al supermercado la comida que encuentras es para el consumidor medio, que no tiene ninguna limitación, y además esta gente si deja de comer porque no tiene nada a su alcance apetecible, adaptado para ellos, ¿qué pasa? Pues que acaban yendo al hospital en una condición bastante perjudicada, y es un sobrecoste importante para el sistema sanitario.
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que son alternativas, desde luego, para una alimentación diferente, que todavía nos choca bastante, pero que vosotros además defendéis como, bueno, lo estamos escuchando, ¿no? También como una posibilidad de conseguir una alimentación de calidad, de proteínas, además, bueno, pues por lo que nos estáis contando, también respetuosa con el medio ambiente, y poder alimentar a un mundo cada vez más poblado. Pero claro, Pachi, también esto va a suponer una revolución en el sector de la alimentación, no sé, una ruptura total con la producción habitual de carne o pescado, por ejemplo, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Nosotros hacemos líneas industriales. A diferencia de Natural Machines, que tiene una fantástica máquina que es más cercana a un electrodoméstico y que se puede utilizar en entornos locales, familiares, bares, restaurantes y hospitales, nosotros hacemos máquinas de alta producción, 1,000 toneladas, son máquinas grandes, líneas industriales para fábricas. Está claro que hay que cambiar la forma de producir. Te pongo un ejemplo. Mira, hace 30 años hubo una empresa que inventó las gulas, ¿vale? Y todo el mundo decía que estos tíos estaban locos. ¿Quién va a comer eso? En aquel momento, imagínate, en 1990, unos tíos inventando unas angulas sintéticas. Bueno, pues hoy es el día en el que no hay angulas, que todo lo que se come, el 90%, el 95%, el 99%, son gulas. Eso quiere decir que se ha interiorizado claramente por la población que hay cosas que hay que cambiar. Y está claro que las vacas tienen que existir, pero nosotros tenemos una impresora de bacon de la que sale en 10 minutos el bacon que sale de un cerdo en 5 años. Y eso está claro que va a generar una capacidad de alimentar a más personas, seguro.
Uh-huh. Oye, Emilio, ¿y se puede imprimir prácticamente todo?
No, no sí, se puede imprimir.
Bueno, se lo preguntaba Emilio, pero dime, Emilio.
Sí, no, un hueso no se puede imprimir, por ejemplo. O nosotros no podemos.
Ya.
No sé, en el futuro, con otra tecnología, sí, seguramente sí. Se pueda. Pero hay limitaciones, evidentemente.
¿Y tú, Pachi, qué vas a decir? Que no, también.
No, que no, que no se pueden imprimir todo. Nosotros hacemos máquinas súper especializadas. Una máquina que solo hace Bitcoin, o una así, a diferencia como la máquina de Emilio, puede hacer cosas distintas.
Sí, sí.
Las nuestras son muy especializadas. Solamente puede hacer la de Bitcoin, hace Bitcoin, y la de gambas hace gambas.
Lo de las gambas, como te escuchen por ahí por Huelva, en fin, no, no sé qué deben pensar, Pachi.
Bueno, no queremos
no digo los productores, digo los que los comemos habitualmente.
No, escúchame, nosotros no queremos competir con la gamba blanca de Huelva. Queremos hacer una gamba sostenible, buena para una paella.
Sí, sí, sí.
O para una pizza, imagínate. Sí. Está claro que la gamba de Huelva es insustituible, no es posible sustituirla.
Sí, pero no hay gambas para todo el mundo, claro.
Eso está claro. Ya, y ya. Cada vez habrá menos y serán más caras y habrá más problemas de conseguirlas. Pero nosotros no vamos a sustituir la gamba de Huelva. Eso es un producto que es insustituible.
Bueno, de todas formas, dime.
Pero sí que se pueden hacer millones de gambas para otros procesos.
Sí, sí,
como
sí.
Sopas de pescado, paellas o pizzas.
Bueno, esto está aquí ya, y nos lo están contando los que saben y los que lo hacen ya. Otra cuestión, al final, es cómo lo vayamos interiorizando en nuestra dieta a lo largo de los próximos años. Pero desde luego está bien saberlo, y nos lo habéis contado muy bien, y nos lo habéis explicado Pachi Larumbe, CEO y fundador de Cocus, y Emilio Sepúlveda, CEO de Natural Machines. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer, si os parece, es irnos al Leroy Merlin. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues una cosa es que te guste el estilo vintage, ¿no?, que se está viendo mucho, y otra que tu baño parezca de otra época, porque es que hay cada baño de cada casa que da terror. Si ese es tu caso, el Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas para quitarle años de encima con una reforma integral. Muebles, platos de ducha y mamparas, griferías, sanitarios, cerámica, toda la iluminación que te puedas imaginar. Por si todavía no te decides, piensan que en Leroy Merlin se van a ocupar absolutamente de todo. Diseños, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y además, llevan más de 20 años realizando reformas. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana y encuentra la inspiración que necesitas para hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Bueno, pues a 2 meses para la boda, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Alguno encontrará, no pasa nada, pero bueno, es un contratiempo, así que hoy hablamos con la gente de esos contratiempos que surgen en el peor momento. ¿Te ha pasado alguna vez, Fernando Rosa? ¿Qué dicen los
oyentes?
Pues
que está, no, a ver, ¿qué dicen?
¿Qué está pasando? Está pasando y estas cosas pasan. Que no se preocupe, Tamara, que las bodas son muy delicadas. Muchas veces hay que lidiar con ciertos contratiempos. Este pobre, por ejemplo, también se quedó sin traje el día anterior a su boda.
Pues mira, yo cuando me casé, la tintorería me destrozó el traje, así que al día siguiente yo me casaba como a las 12 de la mañana y a las 10 de la mañana estaba a la puerta de un gran almacén esperando a que abrieran. Según abrieron, cogí el traje, el primero que pillé. Yo no tengo mucha altura, así que me lo tuve que arreglar de mangas y debajo. Así que en casa de la modista, en calzoncillos, esperando a que me arreglara el pantalón y la chaqueta. Según me lo arregló, corriendo al juzgado a casarme, llegué más tarde que la novia. Más o menos al final todo salió bien, pero fue un sufrimiento bastante importante.
Qué estrés, ¿no?
Y esto el día anterior a la boda, que no te quedan 2 meses.
Que llegó tarde a la boda, el novio llegando tarde a la boda, que
sí,
eso...
Más que la novia.
Eso agobia mucho,
ay, madre.
Eso da mucha cosa, no, mucho
no,
yuyu.
Siempre dirá alguien que, claro, la costumbre de que la novia llegue tarde, es heteropatriarcal, y que el novio llegue también tarde, pues supone un gran avance.
Bueno, las bodas dan para mucho, como estamos viendo esta tarde, y por ejemplo, en el caso de estos novios, se quedaron sin el obsequio que querían dar a los invitados justo el día de su boda.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me pasó una cosa en mi boda, que bueno, pues teníamos unas botellitas de vino de unas bodegas muy especiales, en este caso por la familia, que quisimos regalar a los asistentes. Mi mujer y yo estábamos precisamente en ese momento, pues lo típico, atendiendo a todos los invitados. Y entonces los camareros vieron las botellas y dijeron, uy, pues toca abrirlas y empezar
bueno,
a servir el vino como tal. Y cuando luego nos dimos cuenta, pues que nos quedamos bastante planchados, porque no era la idea esperada. Pero en fin, bueno, pues salió así y ya está.
Se la llevaron puestas.
Se la llevaron puestas.
O sea, el vino se lo llevaron.
El vino se lo regalaron.
Se lo iban a llevar en botella, y se lo llevaron puesto. O sea, que tampoco fue para tanto.
Yo creo
que estas cosas se superan mucho con flexibilidad. Oye, sí, pues si el vino no está, pues está. Sí, no, es que yo últimamente veo que las bodas son una especie...
En ese momento te cargas a los camareros, no me digas.
¿Qué?
Que están abriendo las botellas de vino, que son el obsequio
creo que las bodas se han convertido en una especie de tortura bestial que dura, o sea, como la boda de Camacho, ¿no? O sea, duran, son bodas gitanas todas ya, larguísimas, y hay 85.000 cosas que hacer. Yo, chico, yo simplificaría, ¿eh?
Bueno, y muchos contratiempos, como estamos viendo.
Claro, cuantas más cosas posibles.
Veía yo un vídeo en Twitter de una boda que estaban esperando los novios, venían los dos camareros con la tarta.
Sí.
Y según entran en el salón, tropieza uno de los camareros.
Y le cae
la
encima.
La tarta se cae al suelo y además él cae encima. Y las caras, luego ya te lo tomas con... Pero
eso está preparado, hombre.
Pues ¿cómo va a estar preparado?
Eso está preparado.
Está preparado.
No, ya había alguien
para dar espectáculo.
Claro, había alguien grabando allí. No, es la dulzura de la nueva vida que empieza.
Nada.
Bueno, contratiempos que surgen en el último instante y que te dan ganas de decirle a alguien, mira, quítate de delante porque no quiero ver. Sí, exactamente, vete a hacer puñetas, ¿no? ¿Qué te pasó, no? Puede tener que ver con la boda o con otro acontecimiento de tu vida, ¿eh? Queremos que nos dejes esos mensajes en el 607-1506-02. Bueno, estamos hablando, Fernando, hoy, como no puede ser de otra manera, de esas listas de Bildu.
Esas listas de Bildu. Tú has estado hablando hace un ratito con Marimar Negro, que, claro, es una víctima de ETA, porque una de las personas que están en la lista de Bildu, pues colaboró en el asesinato de su padre.
Sí.
Vamos a rescatar algunas de las cosas que te ha contado y también vamos a hablar con dos expertos que nos van a decir, si es posible, por qué Bildu no pide perdón y qué importancia tiene cuando se acaba una cosa como el terrorismo, no intentar pasar página de cualquier manera, la importancia de pedir perdón.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque hay ahí un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. No es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro, trabajamos duro contigo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No hemos hablado casi de otra cosa en los últimos días. 44 etarras van en las listas de Bildu. Después de la reacción de la opinión pública, después del rechazo que ha provocado que haya 44 etarras en las listas de Bildu, hoy Bildu ha anunciado que 7 de esos 44 etarras, los que tienen delitos de sangre, si son elegidos, no tomarán posesión de su cargo. Uno de los etarras que está en las listas colaboró en el asesinato del padre de Marimar Negro.
Para mí no es suficiente, no es suficiente porque él estaba en la lista. Él tenía que haber dicho que no quería ir en la lista. Me parece muy bien que ahora se haya retractado, pero desde luego él y los que le hayan incluido en la lista no lo pensaron en su momento y desde luego no pensaron en las víctimas.
El padre de Marimar, Alberto Negro, murió en el atentado contra la central nuclear de Lemóniz en 1978 junto a un compañero. Dice Marimar que no es suficiente, como acabamos de escuchar, que renuncien si son elegidos a sus cargos y que todavía quedan etarras en las listas.
No tengo muy claro cuál era su postura a la hora de incluir a esta gente en las listas, porque ya llegas a pensar que todo está manipulado y que incluso era un movimiento que estaba hasta pensado. 37 personas que han estado asociados a la banda terrorista ETA y que siguen en las listas.
Pues esto mismo es lo que ha subrayado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, Asociación de Víctimas, que en su momento identificó en las listas a estas 44 personas.
No lo hacen por una reflexión ética, de que les parece que está mal y que nos ha causado dolor. No, no es por eso. Es puro tacticismo electoral. Ha sido también indecente que se hayan atrevido a decir que lo hacen para contribuir a la paz y la convivencia.
¿Por qué ETA no ha pedido perdón nunca? ¿Qué importancia tiene el perdón para que realmente la historia abominable de ETA quede atrás? José Antonio Pérez Pérez es doctor en Historia Contemporánea y es coordinador de una obra pues muy interesante que se titula Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco. Tres volúmenes que quieren que no se olvide lo que sucedió en el País Vasco. José Antonio Pérez Pérez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y está también con nosotros Martín Alonso Zarza, doctor en Ciencias Políticas, autor de Universales del Odio, Resortes Intelectuales del Fanatismo y la Barbarie. Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Antonio, ¿por qué ETA nunca ha pedido perdón? ¿Por qué sus presos, bueno, algunos, muy poquitos, no han pedido perdón?
Bueno, no han pedido perdón ni lo van a pedir nunca, no ya ETA, que ya no existe, sino bueno, sus sucesores o herederos del brazo político, como puede ser Bildu o más en concreto Sortu, porque forman parte de su historia, y admitir y pedir perdón sería tanto como admitir que hicieron algo equivocado, ¿no? Entonces, si estamos esperando a que pidan perdón, creo que, por desgracia, podemos seguir esperando sentados, sobre todo las víctimas, ¿no? Para ellas sería, yo creo que muy importante, pero que nadie sueñe que vayan a pedir perdón. Más allá del perdón, yo creo que lo importante, ¿sí?, sería deslegitimar el terror, ¿no? El terrorismo. Y eso no se va a producir nunca. Sobre todo porque tienen todavía cerca de 170 presos en la cárcel, y entonces sería tanto como renegar de ellos, ¿no? Que ese es el capital político y simbólico más importante todavía, ¿no? El que tienen en la cárcel, ¿no?
Martín, el que haya presos de ETA en las listas de Bildu, ¿es una forma de reivindicación?
Claro, es una forma de reivindicación en el sentido de que, diríamos, el terrorismo ha terminado, pero el argumentario que sirvió, que de doctrina o de motivación para ello, pues se sigue manteniendo, eso que se puede llamar el gudarismo, ¿no? Al respecto, yo creo que es muy claro lo que la declaración del colectivo de presos en junio de 2012,
¿sí?,
que dice algo como: el arrepentimiento de la acción no es más que una vía diseñada para la destrucción de la persona y del militante, y por eso la criticamos y repudiamos. Es decir, no aceptamos el arrepentimiento. El dejar atrás los procesos de violencia, que son muy complicados en todos los sitios, salvo cuando pues no hay una derrota clara, no sí, solo militar, sino también social, y social no la hay porque estamos hablando ahora de estas listas,
ya,
pero hay un continuo social, porque la, como ha dicho ahora José Antonio, por propia iniciativa el sector heredero de ETA no lo va a hacer. La única cosa es por la presión, es decir, igual que cesaron los Ongi Etorris por la presión de los colectivos de víctimas, hay la presión sobre la sociedad vasca, y no olvidemos que hace unas semanas estábamos hablando de esas webs apoyadas y legitimadas por la Sociedad de Estudios Aranzadi, que eso es muy serio, donde se equiparaban las víctimas y los victimarios. Y entonces esa especie de excipiente de socialización en esos conceptos son los que impiden que haya una presión social,
ya,
que por otro lado se manifiesta en el porcentaje de votos que está recibiendo,
claro,
H. Bildu.
Sin presión social es difícil. Vamos a ver, Martín, en otras situaciones, por ejemplo, estoy pensando en Sudáfrica, se produce un proceso de justicia restaurativa en el que, se pide perdón. Los victimarios piden perdón y eso facilita que se dé un paso adelante. Pero claro, aquí es que ese proceso de justicia restaurativa, que algo se ha intentado en Nanclares, no hay manera, con lo cual es como si la herida siguiera en el mismo sitio.
Efectivamente, yo creo que esa es la pata que nos queda, porque una verdadera justicia restaurativa, entendida cabalmente, es un proceso que va más allá, diríamos, del aspecto penal, de la propia aplicación de la ley, en el sentido de, por un lado, proteger a las víctimas, que eso lo tenemos con la verdad, justicia y reparación, pero por otro lado, recuperar socialmente a los victimarios. Los victimarios no arrepentidos, lo he comentado alguna vez más, son realmente cadáveres morales, porque una sociedad con una persona que es un criminal, que ha matado a alguien y que puede además, con este fenómeno de las listas, estar en un sitio justamente de en un ayuntamiento en el que se va a encontrar con una persona que respecto a la cual mantiene una responsabilidad en el asesinato de un cercano, obviamente esto es lo más alejado de la justicia restaurativa, lo más alejado de la convivencia y de la reconciliación. Y este paso, pues sería interesante que todos estos agentes que están alrededor y que pueden ejercer alguna influencia, porque por propia iniciativa, como ha señalado antes José Antonio, es poco probable que esto suceda por el ajuste, la correlación de fuerzas en el interior.
Ya.
También, por otro lado, por una cosa que es bastante, yo creo, digna de consideración, es decir, que las asociaciones de relativas a los presos son todas relativas a presos no arrepentidos. Es decir, los presos arrepentidos no tienen apoyo y además están estigmatizados. Estaría muy bien que Carmen Guisasola fuera en la lista de Bildu. Eso no hubiera dado ningún lugar a esta
respuesta.
Pero
no la meten, claro. Pero José Antonio, precisamente sobre esto que nos dice Martín, ¿por qué los colectivos de presos de ETA han mantenido tan prietas las filas? Quiero decir, las deserciones de presos que han pedido perdón, que han entrado en un proceso de justicia restaurativa, es que se cuenta con los dedos de la mano, ¿eh? ¿Por qué?
Sí, efectivamente, cuando se diseña la política de, bueno, pues de dispersión de los presos a mediados de los años 80, se entiende que es una medida de carácter antiterrorista para quebrar de alguna manera el control asfixiante que mantenía la cúpula sobre sus presos y así facilitar procesos de reinserción o por lo menos de desmarque del terrorismo, ¿no? Pero eso no funcionó, o funcionó de una manera a cuentagotas, ¿no? De hecho, la vía Hernán Clares a la que os referíais, pues da nada, unas pocas docenas de presos arrepentidos, ¿no? La cárcel es, lógicamente, es un sitio muy duro, ¿no? Y a pesar de la dispersión y del alejamiento, ha seguido funcionando una disciplina interna bastante dura, ¿eh? Y luego se ha alimentado a través de la red del Frente de Macum, del Frente de los Abogados, la ilusión de que en algún momento iban a poder salir por vía de una amnistía, cosa que no se ha producido, ¿no? Yo creo que fue en su momento cuando, dos años después de terminar, bueno, del penúltimo comunicado de ETA en octubre de 2011, cuando Rufi Echeverría, uno de los coroneles en la sombra, en este caso de Batasuna y ahora en Surtu, se pasea por las cárceles diciéndoles que no hay otra solución más que aceptar la legalidad penitenciaria y acceder uno a uno a posibles beneficios, ¿no? Esa probablemente es la aceptación de la derrota, pero lo cierto es que, gracias a eso también, ellos no han tenido que expresar públicamente un arrepentimiento, ¿no? Ha servido con una fórmula, bueno, que para muchos de las víctimas es descafeinada, aunque para el Estado de Derecho le ha servido, ¿no? Claro. Y, lógicamente, es un avance. Pero ese debe estar todavía ahí, efectivamente, ¿no?
Martín Alonso Zarza, gracias por estar con nosotros. José Antonio Pérez Pérez, gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí tenemos, Pilar, un par de claves que me parecen interesantes. No estará resuelto el asunto de ETA mientras no se pida perdón y probablemente ETA nunca pida perdón. Es lo que nos han dicho Martín y José Antonio.
Y además de hablar de esta cuestión, hoy en COPE estamos realizando una radiografía del impacto que el encarecimiento de las hipotecas está teniendo en el mercado. En España, una de cada tres personas entre 18 y 75 años tiene un crédito hipotecario y con las continuas subidas del Euribor, que ya roza el 4%, las preferencias sobre el tipo de interés que firmamos están cambiando. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha cambiado ese mapa hipotecario? ¿Qué hipotecas estamos contratando ahora?
Bueno, en el mercado español a día de hoy siguen siendo mayoritarias las hipotecas con interés variable. Son las que se revisan cada año según el Euribor y suponen el 70% de los créditos a la vivienda que hay ahora mismo en vigor. Pero hay que explicar que son los que vienen de lejos, de antes de 2022, cuando comenzó esa escalada de los tipos. Ahora se están firmando ya más hipotecas fijas. En febrero, por ejemplo, supusieron el 67% de todas las contratadas. Así lo desvela el INE. Y esto concuerda con que entre los jóvenes, entre los menores de 35 años, las hipotecas de interés fijo duplican a las variables, al revés de lo que ocurre en el siguiente tramo de edad.
Y hay otras modalidades, como las mixtas, que parece que se están abriendo paso. ¿Cómo son estas hipotecas? ¿Y ahora mismo merece la pena?
Pues es cierto que están despegando, Pilar, lo apuntan todos los indicadores, y ha tenido mucho que ver el cambio de estrategia de los bancos. Intentan revertir la tendencia creciente de firmas a interés fijos porque es más rentable la hipoteca variable, y han encarecido pues los tipos fijos hasta el 3,5% cuando hace solo un año estaban por debajo del 2. Uh-huh. En las mixtas se firma durante 5 o 10 años un tipo fijo que no es tan alto y luego se pasa al variable, y ese horizonte temporal da muchas posibilidades. Josep Bertran es profesor de AE Business School.
Yo ahora optaría por un tipo mixto, asegurarme unos 5 o 10 años fijo, y luego de aquí a 10 años ya veremos. Siempre estoy a tiempo de aquí a 10 años de cambiar las condiciones o de amortizar parte de la hipoteca. Bueno, durante 10 años elimino las posibilidades de riesgo de interés.
En los últimos 2 meses han supuesto nada menos que ya la mitad de todas las que se han contratado.
Y Susana, ¿qué están haciendo quienes tienen una hipoteca variable? Contábamos el otro día que la media de ingresos familiares que se dedican a la hipoteca supera ya el 30%, que es el porcentaje aconsejado. Muchos hogares no pueden hacer frente al aumento de las cuotas. ¿Qué cifras hay de renegociación?
Los datos revelados por el Banco de España indican que en marzo se han triplicado las renegociaciones con respecto a marzo del año pasado. ¿Estas renegociaciones cómo son? Bueno, se alarga el tiempo de amortización para abaratar las cuotas o se pasa de variable a fijo. Pero todo esto conlleva unos gastos que pueden superar el 3% y hace un año eran del 1,75%. Y se está viendo otra opción además muy potente. Quien se lo puede permitir está amortizando cantidades para evitarse futuros intereses.
Que el volumen de amortización anticipada está superando las nuevas hipotecas. O sea, hay mucha gente que como hay esta volatilidad de los tipos de interés, en la medida de lo posible está amortizando hipotecas antes de tiempo.
El saldo amortizado de las hipotecas, es decir, las cantidades que se van adelantando de esas cuotas, creció un 48% el pasado mes de febrero en comparación con 2022.
Fíjate. Oye, está claro que hay que comparar y negociar. ¿Y cómo va la adhesión a las moratorias por el Código de Buenas Prácticas? ¿Está funcionando?
Bueno, la mensualidad se ha encarecido para una hipoteca media en 256 euros al mes. Seguimos con datos oficiales, los últimos datos que llegan del INE, pero solo el 9% ha solicitado una moratoria de pago, esa moratoria que se contempla en el Código de Buenas Prácticas que firmaron los bancos. Los expertos lo achacan al desconocimiento. Hay muy poca información. Francisco Cortés es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja Unir.
La gente no sabe habitualmente que un particular puede declararse en suspensión de pago. Y eso, lógicamente, supone que se paraliza la operación de cobro por parte de los acreedores. Todo eso no lo conoce muchísima gente, y yo creo que esa es una de las principales explicaciones de que no utilicen esta herramienta.
Nos contaban que muchos hipotecados están acudiendo a una gestoría o a un asesor para poder obtener esta moratoria, porque los trámites son muy farragosos, incluso las condiciones también son muy complicadas, y no todas las entidades financieras, no todos los bancos dan facilidades.
Y otro efecto, por cierto, del incremento del Euribor es que se han contratado, claro, menos hipotecas. Mucha gente a lo mejor tenía pensado comprar una casa, yo creo que se ha echado para atrás, y además las que se han contratado por menos valor. O sea que sí que está cambiando, desde luego, el mercado hipotecario, por lo menos la contratación de hipotecas y los intereses. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Bueno, es una de las noticias del día, al menos una de las cosas de las que mucha gente habla. Ya sé que, en fin, pero es así, somos así. Vete si no a Twitter, ¿no? Y verás los comentarios. El hecho de que Tamara Falcó se ha quedado sin vestido a 2 meses de la boda, porque ha roto el contrato con las chicas, las diseñadoras que le iban a hacer el vestido. Cada uno tiene una versión. Bueno, eso ya veremos, porque ya se hablará largo y tendido en las revistas y los programas del corazón. Pero nosotros hablamos de ese contratiempo, ¿no? Eso de quedarte en el último momento, pues sin algo muy importante para esa celebración, para esa boda, para ese negocio, para ese contrato, en fin. ¿A qué te has tenido que enfrentar y cómo lo has afrontado? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues seguimos, siguen llegando anécdotas de bodas, porque precisamente el día de la boda también te puede fallar el coche.
Hola, buenas tardes, gente. A mí lo que sucedió es que el coche que iba a llevar mi futura esposa, como llevaba un montón de tiempo en el garaje y no lo había movido antes de la boda, se quedaron las pastillas de frenos pegadas y no íbamos para adelante ni para atrás. Y al final llevamos un BMW de un tío que íbamos a llevar un Opel Kadett naranja de aquellos color butano, Así que una angustia y unos nervios, que llegó como 10 o 15 minutos tarde la novia y yo ya creía que no quería llegar. Pero bueno, todo salió muy bien y llegó en un cochazo. No hay mal que el gobierno venga.
Mira, tú
venga,
buenas tardes,
gente, un saludo.
De estos con solera, impactante, de un color llamativo, que seguro que lo tenían, claro, pero hombre, vamos a ver, un coche que lleva mucho tiempo en el garaje sin probar, sin haberse encendido, pues ¿qué te puede pasar? Eso... Lo más normal es que se quede sin batería.
Efectivamente.
O sea, que vayas a arrancar y no arranque.
Lo que pasó.
Ahí.
Bueno, en este caso también dos pastillas.
Y no habían probado el coche.
Cierto es. Bueno, en las bodas pasan estas cosas. Basta que te quieras poner un vestido, confías en una modista y al final te llevas la sorpresa.
Buenas tardes a la gente, Esto con 18. Tenía una boda y quería que la modista de mi madre, que siempre nos hacía los vestidos, y quería uno igual que otro de que tenía, y era todo una pieza. Insistí. Lo quiero todo de una pieza. Sí, 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 sí. ¿Sabéis lo que pasó, verdad? Pues que me lo cortó como siempre hacía todo. Me tocó ir a la boda con ese vestido, pero a mí no me hizo ni una sola cosa más. Y a tomar viento.
Vamos a ver. Es que a lo mejor no podía ser de una pieza. O sea, tenía que ser de dos.
Sí, que tenía que ser de dos.
Porque tú ten en cuenta también que, ojo, para encontrar ahora mismo a alguien, una buena modista.
Uy, sí.
Es muy difícil. Sí. No sé. Mira, es un oficio casi en peligro de extinción. Las pocas que hay y que son buenas tienen trabajo hasta arriba, están,
cierto,
¿no?
Es.
Solo con los arreglos. Y luego que a lo mejor lo que tú quieres es que realmente es irrealizable. Y luego que a lo mejor lo que tú quieres no se puede hacer en tan poco tiempo, porque también es verdad que van pues como van a toda pastilla haciendo las cosas. Quiero decir, pobrecita, que me da
sí,
un poco de pena.
Pero bueno, que tú al final no pusiste ese vestido que querías.
No, y que no volvió a esa modista, por mucho que fuera la modista de su madre.
Pues
se quedó
sí.
sin el trabajo.
Efectivamente.
Y qué pena.
Y esta novia tampoco olvidará
Uy,
nunca
las novias...
el día de su boda.
¿Qué pasa?
Pues yo días antes de la boda estaba siguiendo un tratamiento para la migraña de inyecciones de Botox y había una posibilidad entre un millón en que uno de los pinchazos me afectase al párpado. Bueno, pues ocurrió. Y al día siguiente amanecí con el párpado caído y los efectos del Botox pues duran muchos meses. Hablé con la doctora y la pobre estaba horrorizada. Me dio unas gotas y tal y bueno, conseguimos que no se notase mucho. Así que esa es mi experiencia.
Desde luego. Esto sí que grave, no lo de Tamara.
Bueno, es que no se deben... A lo mejor no hubo otro remedio, pero no se deben hacer determinados tratamientos.
Sí, sí.
En determinados momentos.
En las vísperas, no, por favor.
Bueno, contratiempos, que están saliendo muchos relacionados con las bodas. 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Un día te levantas y dices...
Se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor...
Mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso...
No eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues no. Yo no la he abierto desde que...
¡Hijo de Herrera!
No, es que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación. No me...
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Las 6 de la